COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Nuestra demarcación sanitaria será pionera en Europa de un cribado de cáncer de próstata que se va a realizar a 12.000 hombres entre los 50 y los 69 años. Desde ayer, la Consellería de Sanidad ha comenzado a mandar cartas y SMS a esta población diana para aumentar la supervivencia de esta enfermedad que en Galicia causa 500 muertes al año. Esta actuación se enmarca en un proyecto europeo en el que también participan otras localidades de Cataluña, Irlanda, Polonia o Lituania. Los participantes serán citados para la extracción de una muestra de sangre que medirá el índice PSA y seguirán el protocolo del programa. En función del resultado de este antígeno prostático específico, se le someterá a otras pruebas novedosas como la resonancia magnética. Andrés Rodríguez Alonso es urólogo del CHUF. Recuerda que el cáncer de próstata es el más frecuente en los países occidentales entre los hombres.
Realizar un cribado a pacientes, a varones asintomáticos, para detectar cáncer de próstata aumenta la supervivencia. Eso ya está demostrado. ¿Por qué hacemos ahora mismo, 30 años después, un nuevo cribado en Europa? La razón de hacer este nuevo cribado en la Unión Europea radica en que hay herramientas nuevas disponibles que mejoran la calidad de la detección de cáncer de próstata. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a hacer el cribado no solamente con la cifra de PSA, sino con otras herramientas diagnósticas, sobre todo la resonancia magnética. Cáncer de próstata, ahora mismo en España se diagnostican 35.000 nuevos casos cada año. Cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres de todos los países occidentales.
Y es que además apenas da síntomas. Entonces, ¿cuándo hay que ir al urólogo? ¿Será necesario adelantar las revisiones hasta los 40 años si en la familia existe una mutación genética? Si no, la pauta es comenzar con las revisiones en el urólogo sobre los 50 años. Todavía existe entre la población masculina cierto recelo en acudir a este especialista. El doctor Rodríguez Alonso recuerda que no se trata en ningún caso de pruebas dolorosas.
Hay un cierto recelo a la realización de un tacto rectal porque piensan que es una prueba dolorosa. Pues aquí puedo decir que en absoluto no es una prueba dolorosa. Hombre, hay excepciones, pero en general la mayor parte de los hombres realmente se dan cuenta de que no es una prueba dolorosa. La población general a los 50 años. Los varones de 50 años en adelante deberían acudir a su urólogo para realizar una revisión prostática. Esto tiene dos excepciones. La primera, aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata deberían acudir al urólogo ya a los 45 años. Si en tu familia hay determinada una mutación genética que se asocia al desarrollo de cáncer de próstata, deberías acudir al urólogo ya a los 40 años.
Y un día más salimos a la calle y nos centramos en preguntar a hombres de esta edad, entre los 50 y 69 años, por este cribado. Todos ellos opinan que esta es una buena iniciativa, sobre todo porque la mayoría asegura que no acude habitualmente al urólogo y que solo lo hace cuando tiene algún problema. Además, también nos encontramos con algún vecino que gracias a un cribado, en este caso de cáncer de colon, le detectaron la enfermedad de Crohn. Eso sí, muchos consideran que una vez se les invita a este cribado, hay que ir y no valen excusas. Además, otro que comparte su estado con otras personas actualmente está en proceso de curación. Los escuchamos.
Me parece perfecto porque ya en el cribado de cáncer de colon a mí me detectaron enfermedad de Crohn. Entonces me parece perfecto. Al urólogo sí que no voy. Entonces habrá que hacerse ese cribado.
Perfecto. Eso es lo menos que se puede hacer si, mientras la gente sepa lo que tiene que hacer y tiene que hacerlo.
Hombre, me parece muy bien y hay que ir al urólogo, por supuesto, claro que sí. La prevención es buena.
En mi caso he pasado por ese proceso, estoy en proceso de sanación y es una cosa que recomiendo y bueno, y lo comparto con todos aquellos que conozco, que me preguntan por mi situación.
Casualmente también nos hemos encontrado con otro vecino que está pendiente de una intervención de próstata. En este caso acaba de cumplir 70 años, ya no le coge este cribado, pero quiere recordar que es una gran iniciativa y destaca la importancia de las revisiones.
Pues me parece bien, y yo sí que voy al urólogo desde hace unos años porque me mandó el médico de cabecera y estoy pendiente de una operación de próstata, o sea que estoy continuamente ahí, o sea que me parece todas las medidas. Lo que pasa es que yo acabo de cumplir 70 años y ya no me coge este cribado. Los acabo de cumplir ahora, es hasta 69, me gustaría, porque es una tranquilidad que te lo hagan, ¿no? Y más los que tenemos así, bueno, yo tengo una hiperplasia de próstata benigna, pero está ahí. O sea, que el urólogo sí que llevo ya unos años yendo.
Bueno, y hoy también te voy a contar cómo está el emprendimiento en Ferrol y en nuestras comarcas. Y es que esta mañana la Asociación de Jóvenes Empresarios ha organizado un foro empresarial en la Sala Curuxeiras de Ferrol, con el objetivo de intentar fomentar más el emprendimiento entre los jóvenes y en la zona. Allí, el antiguo presidente de esta asociación, Luis Rey, contó su experiencia, que hoy repasaremos también con él para demostrar si es posible emprender y tener éxito. Y hoy en el espacio de Usted Dirá recibiremos la visita de la alcaldesa de Narón, de Marían Ferreiro. Nos acompañará a partir de la 1:20 para responder a vuestras llamadas sobre los temas que preocupan a los naroneses y a las naronesas. Ya podéis ir mandando también vuestros mensajes, vuestras dudas, preguntas o inquietudes a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Es el 687-968291. Y también hablaremos de descanso, porque qué importante es dormir bien y descansar, pero a todos nos da cierta reticencia cambiar de colchón. ¿Qué hay que tener en cuenta para no equivocarnos? Hoy te lo voy a contar con Mueblemanía. Y en torno a la 1:05 nos adentraremos en el mundo del conocimiento y de la inteligencia emocional con la entrenadora ferrolana de estos asuntos que nos acompaña cada martes, Abela Naranjo, con la que hoy abordaremos dos tipos de personalidades bien diferenciadas. En principio, las de las personas extrovertidas e introvertidas. ¿Qué se puede hacer, si es posible, para modificar estas personalidades y que no resulten un problema? Bueno, pues hoy nos lo contará Sabela Naranjo a partir de la 1:05. ¿Y qué está sucediendo en Ferrol y en comarcas? La empresa PWR Capital Energy solicita implantarse en el puerto exterior de Ferrol con una instalación fotovoltaica de 20 megavatios de potencia. El proyecto ya ha superado el trámite de concurrencia competitiva y ahora se somete a información pública antes de su aprobación por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. La planta suministrará energía renovable a la comunidad portuaria dentro de la iniciativa Faro de la Energía Verde para la descarbonización de la actividad. Y también esta mañana rueda de prensa del Partido Socialista de Ferrol para hacer balance del primer año de gobierno de José Manuel Rey Varela en el ayuntamiento. El alcalde ya lo hizo ayer. Y también a las 12 del mediodía tuvo lugar en las bodegas El Paraguas, en Lugar de Aldea, en Coba, la entrega del premio Vino Revelación 2024 al vino blanco El Astillero de Bodegas El Paraguas, la única que está en nuestra zona. Y también te recuerdo que el Comité de Empresa de Urbaser en Ferrol, responsable de la limpieza viaria y de la recogida de residuos sólidos urbanos, ha salido al paso del Grupo Municipal Socialista, que reclamaba hace unos días que el Gobierno cambiase de horario el servicio de recogida de basura en la carretera de Castilla para no interrumpir el tráfico. Desde la parte laboral, mediante un comunicado, detallan que parece mentira que alguien pueda decir que unas personas que trabajan para el ayuntamiento y por ende para todos los vecinos sea a las 9, a las 10 o a las 11 que al hacer su trabajo esté molestando, ya que según su postura trabajan por y para el bien de este municipio y de sus habitantes. No les ha sentado bien al Comité de Empresa de Urbaser estas declaraciones de los socialistas. Y echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Continuamos con cielos cubiertos y con una tímida temperatura de 19 grados. Como siempre, nos cuentan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol queda hoxe marcado pola presenza de aire frío nas capas medias e altas da atmosfera. Isto induce moita inestabilidade, polo tanto, o tempo será moi cambiante ao longo da xornada. Teremos momentos de nubes alternando con outros de claros. Tamén registraremos precipitacións en forma de chubasco, máis probable pola tarde, cando poderían estes chubascos acadar intensidade puntualmente forte na contorna de Ferrol ou vir acompañados de aparato eléctrico. En canto ás temperaturas, os valores son moi suaves, os oscilaremos entre os 15 de mínima e os 22 de máxima, e todo isto co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez a estas horas en los viales y carreteras de nuestras comarcas, pero te tengo que hablar de sucesos, porque los bomberos de Ferrol rescataron en el mediodía de este lunes a un nonagenario que se encerró en uno de los baños de la vivienda en la que residía en el lugar de Punta Penencia, en la parroquia de Doniños, en Ferrol. El hombre vive con su hija y con su nieta, el varón se levantó de la cama, se fue hacia un baño en donde se encerró y acto seguido se tumbó en el suelo, lo que impedía abrir la puerta desde el exterior. Fue entonces cuando se reclamó la presencia en la vivienda de los bomberos bomberos, que lograron entrar por una ventana, levantaron al hombre y procedieron a la apertura de la puerta y a sacarlo del baño. Y más de sucesos, porque un hombre intentó clavarle a otro unas tijeras durante una pelea que se registró en la plaza de Inferniño, en Ferrol. En las imágenes de un vídeo que fue grabado se ve como dos jóvenes se pelean y uno de ellos intenta asestarle con este objeto, algo que no logran y aprovechan otros para agarrarlo. Este incidente se produjo a última hora de la tarde de este pasado domingo, pero fuentes policiales no han podido precisar a qué hora exacta ocurrió este incidente. Un vídeo que ya podéis ver en la página web de COPE Ferrol.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Desde ayer y durante estos días os comenzará a llegar a casa a los hombres entre 50 y 69 años de nuestra demarcación sanitaria una invitación, bien por SMS o por carta. Será para participar en un cribado de cáncer de próstata pionero en nuestra comunidad, en Galicia, con el que se pretende llegar a 12.000 hombres. Y es que este tipo de tumor causa en Galicia 500 muertes al año. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el objetivo de este cribado? ¿Cómo se realiza? Vamos a hablar de todo ello con uno de los urólogos de la demarcación sanitaria de Ferrol, con don Andrés Rodríguez Alonso. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, principalmente, ¿cuáles son los síntomas que presenta o puede presentar esta enfermedad, un cáncer de próstata?
Bueno, realmente los síntomas del cáncer de próstata son escasos. La inmensa mayoría de los hombres que tienen cáncer de próstata no tienen síntomas. De todos modos, aunque los hubiese, el cribado poblacional que se va a hacer en el área de Ferrol como piloto de un proyecto de la Comunión Europea, el cribado significa precisamente intentar detectar cáncer de próstata en varones asintomáticos, es decir, antes que la enfermedad de síntomas, que aún así, insisto, da muy pocos síntomas. Pero el cribado consiste precisamente en cualquier enfermedad, no solamente en la próstata, sino en el resto de las enfermedades oncológicas en las que se realiza cribado, pues se trata de identificar a personas asintomáticas. En eso consiste el cribado.
¿Por qué es necesario este cribado en este momento y de manera pionera aquí en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol?
Bueno, realmente hay que puntualizar. El cribado no es pionero en la sanitaria de Ferrol, en Galicia, me refiero, es pionero en Europa. Es decir, nosotros formamos parte de un proyecto europeo que se llama el proyecto PRAISE-U, que es un proyecto que emanó de una resolución del Parlamento Europeo en septiembre del año 22, y a partir de ahí se seleccionaron 25 centros en Europa para llevar a cabo el cribado, diferentes aspectos del cribado. Nosotros vamos a hacer un piloto en Ferrol para ver cómo funciona la metodología de cribado que se ha instaurado. El cribado de cáncer de próstata se realizó ya hace tres décadas más o menos. En los años 93 y 94 ya se hicieron dos grandes estudios de cribado en Europa y en Estados Unidos. El problema es que esos estudios de cribado fueron positivos, es decir, quiere decir que de realizar un cribado a pacientes, a varones asintomáticos, para detectar cáncer de próstata, aumenta la supervivencia. Eso ya está demostrado. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacemos ahora mismo, 30 años después, un nuevo cribado en Europa? Exacto. Bueno, pues la razón de hacer este nuevo cribado en la Unión Europea radica en que hay herramientas nuevas disponibles que mejoran la calidad de la detección de cáncer. Pues aquí quiere decir que ahora vamos a hacer el cribado no solamente con la cifra de PSA, sino con otras herramientas diagnósticas, sobre todo la resonancia magnética. Es decir, la novedad de este cribado es que los pacientes, a diferencia de hace 30 años, en el cual donde el cribado se hacía solamente con PSA, ahora se hace con PSA y resonancia magnética, entre otras cosas. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que el cribado va a tener una mayor precisión a la hora de detectar pacientes con cáncer de próstata clínicamente significativo. Es decir, vamos a intentar detectar el mayor número de personas que tengan un cáncer de próstata, pero solamente aquellos que tienen un cáncer de próstata significativo, evitando el diagnóstico en aquellas personas que tienen un tumor insignificante que no merece la pena detectar en ese momento resto de su vida. Esa es la diferencia enorme. Es decir, el cribado este va a reducir la mortalidad y va a mantener la calidad de vida de las personas.
¿Cómo se va a realizar? Porque usted habla de ese índice PSA, que yo creo que no todo el mundo sabe lo que significa. Es decir, primero se realiza un cribado mediante un análisis de sangre que mide estos indicios, ¿no?
Efectivamente. De hecho, el SMS y el correo postal que recibe la gente, en esto, a partir de ayer empezaron a enviarlos, precisamente se trata de convocar a la gente para hacer una analítica de sangre que se llama antígeno prostático específico, cuyas siglas son PSA en inglés. Esa sustancia sirve para hacer el primer cribado, es decir, seleccionar a aquellos pacientes que están en riesgo de padecer un cáncer de próstata. Cuando el PSA es mayor de 3, los pacientes que tienen un PSA mayor de 3, de estos que se van a seleccionar, irán a la consulta del urólogo. Los pacientes que tienen un PSA menor de 3 realizarán un seguimiento protocolizado, pero no entrarán en el cribado en sí mismo. Entrarán solamente aquellos que tienen un PSA mayor de 3. Uh-huh. Esos pacientes irán a la consulta del urólogo, el urólogo les verá, les haremos una ecografía, una exploración de la próstata, una serie de una encuesta con unas determinadas preguntas, sus antecedentes familiares, y a partir de ahí, aquellas personas que tengan mayor riesgo de esos pacientes que tienen un PSA mayor de 3, se les solicitará una resonancia de la próstata. Una vez hecha la resonancia de la próstata, el paciente vuelve a la consulta de urología y ya con los datos primeros más la resonancia, seleccionaremos aquellos pacientes a los que es preciso hacer una biopsia de próstata. La biopsia de próstata es la que va a determinar finalmente qué pacientes tienen un cáncer de próstata y cuáles no. Pero bueno, evidentemente este estudio va en esas tres fases. Primero se avisa con un SMS para hacer el PSA, solamente los que tienen un PSA mayor de 3 irán a la consulta del urólogo y solamente a algunas personas de esa consulta se les solicitará una resonancia y solamente a algunas personas con resonancia se les realizará una biopsia. Esas son las fases del cribado, que va a durar en torno a un año, año y pico.
Doctor, la incidencia de algunos tipos de cánceres ha subido en los últimos años. ¿Es el cáncer de próstata uno de ellos? ¿La incidencia es mayor?
Desde luego, el cáncer de próstata ahora mismo en España se diagnostican 35.000 nuevos casos cada año. Para que te hagas una idea, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres de todos los países occidentales. Y si no fuese por la incidencia tan alta de otros tumores, sobre todo el de pulmón en los países asiáticos, probablemente fuese el cáncer de próstata el más frecuente en todos los hombres. Pero bueno, desde luego sí que lo es. El cáncer de próstata es el cáncer que más frecuentemente se diagnostica en los varones de todos los países occidentales.
Doctor, ¿hay algún factor de riesgo que pueda desencadenar de forma más rápida esta enfermedad?
Bueno, es posible que se relacione con determinados aspectos del estilo de vida, de la alimentación, de ciertas costumbres, pero eso no está nada claro. Lo que sí que es importante es la herencia, es decir, el componente genético afecta a uno de cada 10 hombres con cáncer de próstata, tienen antecedentes familiares o bien tienen alguna alteración mutacional en algún gen que les condiciona una predisposición a padecer esta enfermedad. Pero bueno, factores de riesgo como tal, más allá de la genética, no hay ninguno claramente identificado que podamos hablar de él de forma clara.
Doctor, ¿por qué los hombres no suelen acudir al urólogo cuando para nosotras las mujeres es lo habitual, ¿no? Hacer una revisión ginecológica por lo menos una vez al año.
Bien, efectivamente. Bueno, yo creo que eso, los hombres cada vez van más al urólogo. Quizás hay un cierto recelo a la realización de un tacto rectal porque piensan que es una prueba dolorosa, y desde aquí puedo decir que en absoluto no es una prueba dolorosa. Hombre, hay excepciones, pero en general la mayor parte de los hombres realmente se dan cuenta de que no es una prueba dolorosa. También es cierto que precisamente el hecho de no haber una cribado poblacional efectivo en ningún país de la Unión Europea hace que eso no se difunda, esta necesidad de hacer la evaluación prostática periódica. En el colon, en la mama, hay ciertos tumores que en los que existe un cribado poblacional, pero sin embargo en la próstata no. Esperemos que a partir de ahora el hecho de que haya un cribado poblacional pues invite a las personas a realizar estos estudios periódicamente para identificar precozmente el cáncer de próstata.
¿Qué sería lo ideal en estas revisiones? ¿A partir de qué edad debería acudir el hombre a las revisiones al urólogo?
Pues mira, hay tres intervalos perfectamente establecidos. La población general a los 50 años. Los varones de 50 años en adelante deberían acudir a su urólogo para realizar una revisión prostática. Esto tiene dos excepciones. La primera, aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata deberían acudir al urólogo ya a los 45 años. Y si en tu familia hay determinada una mutación genética que se asocia al desarrollo de cáncer de próstata, entonces, en ese caso, deberías acudir al urólogo ya a los 40 años. Esos son los tres intervalos en función, sobre todo, de tus antecedentes familiares.
De acuerdo. Bueno, pues estas son las preguntas que le hemos realizado a este doctor, a este urólogo de nuestra demarcación sanitaria, don Andrés Rodríguez. Gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a vosotros, un saludo. Hasta luego.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy, entre otros asuntos, estamos hablando de ese cribado de cáncer de próstata que se va a realizar de forma pionera en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol, a un total de 12.000 hombres entre los 50 y los 69 años. Desde ayer, la Consejería de Sanidad ha comenzado ya a mandar cartas y SMS a la población diana. ¿Para qué? Pues para aumentar la supervivencia de esta enfermedad que en Galicia causa 500 muertes al año.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
Recomendaciones que nos ha facilitado el urólogo del CHUF, Andrés Rodríguez Alonso, y hoy también hemos salido a la calle y hemos visto, bueno, pues una buena predisponibilidad de las personas y de esta población diana entre los hombres. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, y efectivamente, entre 50 y 69 años ha comenzado ya el Sergas a citar a algunos de ellos, aquellos que tienen el SMS, el móvil aplicado y adjunto a la tarjeta sanitaria, lo hacen por este método. Los que no lo tienen, pues se envía una carta. El objetivo del Sergas es a citar hasta a 12.000 hombres durante un año, a razón de 1.000 cada mes. Hemos estado en la calle precisamente y todos ellos han destacado que es importante realizar este cribado. Incluso nos hemos encontrado con algún ciudadano que ha participado en cribados anteriores. Por ejemplo, uno ha participado en un cribado de colon, y en este caso pues le han localizado precisamente también algunos pólipos y rápidamente se actuó. Dice que es necesario que vayamos al urólogo, aunque es algo que habitualmente los hombres sí que no realizamos, al contrario que las mujeres, que sí son mucho más precavidas y acuden a esas revisiones del ginecólogo. Y sí que todos ellos dicen que una vez que sean citados, que hay que acudir, que hay que ir, porque no es una prueba que duela. Además, lo hemos escuchado aquí precisamente a este urólogo de nuestra área sanitaria, y por lo tanto sí que hay mucha conciencia de que acudirán esos 12.000 personas, y teniendo en cuenta además que este es un cribado que es la primera zona, la primera área sanitaria que se realiza en Galicia, de las primeras de España, y que es además un proyecto a nivel europeo. Por lo tanto, no siempre tenemos que dar malas noticias del ámbito sanitario, hay ocasiones que las hay que dar buenas, y en este caso, pues a todos aquellos que reciban SMS o esa carta, que acudan.
¿Y qué balance ha hecho el Partido Socialista de Ferrol, en este caso el exalcalde de Ferrol, Ángel Mato, sobre el primer año de gobierno del PP?
Bueno, pues ha dicho que incluso casi son dos equipos de fútbol, porque ha dicho que ha crecido mucho el número de asesores con respecto al anterior mandato. Concretamente decía que en su mandato tenían, tengo aquí apuntado, sí, 5 asesores y ahora son 11, es casi un equipo de fútbol completo. Ha criticado sobre todo la labor Ángel Mato del alcalde, dice que está más preocupado del Senado que de la ciudad. Dice también que muchos de los proyectos que se han ido realizando este año son precisamente heredados de su gobierno. Otra cosa, dice que será lo que pasará a partir de ahora, según se vayan acabando esas actuaciones, si hay canteras, si hay también proyectos sobre la mesa. Dice que, por ejemplo, esas iniciativas de abrir Ferrol al mar vienen a ser un poco sus propuestas en lo que tiene que ver con la Armada. Y también, bueno, pues se ha parado a hablar también de la situación del cuartel Sánchez Aguilera. Dice que saluda que por lo menos se inicien los trámites para desbloquear esa situación, pero que es necesario un poco más de claridad. También ha criticado, por ejemplo, que un año después de la llegada al gobierno no se tenga absolutamente nada con respecto al saneamiento en la zona rural. Y también ha hablado, por ejemplo, en lo que se refiere, o le hemos preguntado en este caso, sobre la denuncia que ha realizado en las últimas horas el comité de empresa de Urbaser, que criticaban que precisamente el gobierno de Ángel Mato durante 4 años no sacara a concurso ese servicio, que está sin contrato desde el 1 de enero del año 2015, es decir, van a cumplir ya los 10 años, mientras que se preocupan, dicen, de la actividad que realizan los responsables de la empresa de la recogida de basuras, porque dice que que provocan retenciones en la carretera de Castilla. En este caso, Ángel Mato pues ha esquivado a los trabajadores y dice que todo ello es debido a la falta de planificación por parte del gobierno, teniendo en cuenta que eran conscientes de que estaba en marcha una obra como era la Avenida de Aspías. Y con respecto a otros asuntos de los que trataremos a partir de las 2:20, pues también les vamos a contar que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao está tramitando la implantación del primer proyecto de energía renovable en el puerto exterior de Ferrol. En este caso es una instalación de una planta fotovoltaica que está auspiciada por la empresa PWR Capital Energy, que abastecería a toda la comunidad portuaria del puerto exterior a través de energías renovables. El Boletín Oficial del Estado publica el anuncio del organismo portuario por el que se somete a información pública la solicitud de esa concesión para precisamente dar esa electricidad, ese suministro a través de energías renovables, con lo cual se cuenta también que salga adelante.
Gracias, Javier. Nuestro compañero ampliará estas y otras noticias que vayan llegando a nuestra redacción hasta las 2:20, cuando emitiremos ese boletín informativo central del día. Y continuamos, en este caso, con más información, conociendo también los detalles del mundo del deporte. Cope Ferrol Necrológicas, el señor don Jesús Ángel Cabezón Calvo, conocido como Suso Panadeiro, falleció a los 60 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sus cenizas recibirán sepultura mañana miércoles en el cementerio parroquial de San Pedro de Anca, con salida de la capilla ardiente a las 11:30 de la mañana. El funeral tendrá lugar a continuación del sepelio en esta parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Gabriel Fernández García, conocido como Javi de los Aluminios, falleció a los 77 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Ofelia, sus hijos Ana y Jorge, hija política Sandra, nieta Gabriela, hermanos Plácido, fallecido, Geluca, Marisol, fallecida, Aurora y Manolo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Doniños. Los funerales tendrán lugar a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Ahora sí, nos vamos a los deportes. Y estamos muy pendientes de esa rueda de prensa que ofrecerá mañana el Baxi Ferrol para saber si el equipo femenino de baloncesto ferrolano va a competir o no en la Eurocup. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Mañana a las 12 será la toma de decisión, después de analizar todos los pros y los contras de ese tema, si hay al final capacidad económica para hacer frente a esa competición, que hay que recordar que empieza en el mes de septiembre. Y ayer, ya que hablamos del Baxi, se supo ya que el calendario de la competición para este año va a comenzar el último fin de semana de septiembre con la Supercopa, y el primer fin de semana de octubre será cuando comience la competición de liga regular. Hay dos parones por selecciones a lo largo de la temporada y la competición acabará a finales de abril, y a partir de ahí los playoffs, que terminarán durante el mes de mayo. Y también destacar que en Oparrulo pues ya se conoce el segundo jugador que va a formar parte de la plantilla. Si ya se había anunciado Iván Rumbo, pues ahora se ha anunciado también un acuerdo de renovación con Domingos, jugador que seguirá un año más a las órdenes del nuevo técnico que va a presentar el equipo. Nos decía la semana pasada el director deportivo Melo que tenían un acuerdo prácticamente cerrado con un técnico joven que, por lo que sabemos, tiene experiencia en algún club del extranjero, y veremos a ver cuándo lo anuncia el conjunto departamental. En cuanto al Racing, sigue el silencio. Bueno, hay noticias por ahí que apuntan a que Ever Pena podría tener alguna buena oferta por parte del fútbol polaco, y que el futbolista Naronés se podría ir del Racing al extranjero, a casi su último contrato, 34 años, pues sería la oportunidad de hacer un buen contrato, aunque no está descartado que siga en Ferrol. También hay que tener en cuenta que las pocas oportunidades que tuvo en la segunda vuelta con Cristóbal Parralo pues denotan que seguramente el jugador no quiera continuar para no jugar demasiado en estos últimos años que le quedan de fútbol profesional. Y también muchos rumores, ahora también surge que el portero Ander Cantero y el delantero Álvaro Jiménez podrían interesar al Deportivo, pero el Racing por ahora no ha dicho nada de cómo están las negociaciones con el resto de jugadores, además de los 8 que ya tienen contrato en vigor.
Muchas gracias, Santi, por recordarnos estos detalles del deporte de Ferrol. Hacemos una pequeña parada para conocer la última hora de las noticias en el boletín informativo de la una y regresamos enseguida. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.